Comenzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y nos vamos a Europa, más precisamente a Portugal, más precisamente a Lisboa, creo. Vamos a hablar con alguien a quien de verdad admiro mucho y creo que muchos admiramos. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en el Instituto Universitario Europeo, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Estuvo hasta hace un par de días visitando aquí el terruño, la familia, y ya ha regresado ahí donde realiza su tarea académica y de investigación. Me refiero a Andrés Malamud. Andrés, ¿cómo estás? El placer de saludarte.
Hola, Miguel. Un gusto hablar con vos otra vez.
Andrés, estuviste por los pagos. Vamos a empezar por esto. ¿Cómo viste? Porque una cosa es, dice una canción en hebreo, lo que se ve de lejos, de otra cuando está uno cerca. ¿Cómo viste, estando cerca, la realidad y la situación aquí en la Argentina?
Bueno, la vi en parte en la calle y en parte por Zoom también, porque cuando uno viaja tiene que pasar unos días de cuarentena y después yo me fui en el medio del confinamiento general, cuando estaba recomenzando este de 9 días. Pero vi al país como lo veo de lejos, con la situación que se está agravando y que no es excepción en el mundo. Lo que vemos en Occidente es que todavía hay 20 países que tuvieron más muertos que nosotros, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña, Italia. Y eso significa que estamos en la mitad de la tabla, pero ahora vamos a empeorar, porque está el invierno y no alcanzan las vacunas. Y esto está pasando en toda América del Sur, que es justamente la paradoja del momento. La región más infectada del mundo es la que va a ser el mayor mega evento deportivo. En este caso en Brasil, que son un poquito más locos que nosotros.
Ahora, a diferencia, creo, de algunos otros países, tanto de la región como desde ya en Europa, bueno, a cada uno lo encontró esta pandemia, que nadie obviamente podía pensar, también con la espalda que tenía, ¿no? Digamos, para poder de alguna manera, más allá de lo sanitario, hacerle frente. Y la Argentina estaba ya muy débil en su estructura económica y me parece que los efectos, incluso Lochte lo decía ayer, aquí van a llevar mucho más tiempo para poder salir de la otra tragedia que es la económica. No sé si lo estás viendo de la misma manera.
Exactamente así. Argentina no es excepcional en términos sanitarios. Estamos más o menos como el resto de Occidente. Somos excepcionales para mal en términos económicos, porque hay dos cosas que no tenemos: moneda y crédito. Y eso es lo que precisan los países para hacer frente a situaciones excepcionales. Moneda y crédito. Tener papelitos en los que la gente crea y no se los trate de deshacer a cambio de papelitos emitidos por otros países y que te presten. Porque justamente este tipo de problemas hay que taparlos con dinero, es la única solución, es gastar todo lo que se pueda. Y Argentina no puede, porque no tiene. Así que sí, lo que pasó con la pandemia es que nos cayó encima de una economía quebrada. El problema de Argentina es la economía quebrada. La pandemia es lo mismo que a todos los demás, no nos afecta particularmente mal. Particularmente peor, quiero decir, mal sí, pero a todos.
Dijiste moneda y crédito. Moneda ya sabemos, claro. Crédito. Estamos ahora viendo si le pagamos al Club de París y qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te parece que la Argentina, viste, hay como dos lecturas, ¿no? Hay quienes dicen sí hay que arreglar y necesitamos justamente crédito, integrarnos al mundo, y otros que dicen no tenemos cómo pagar o con lo que tenemos que pagar mejor olvidemos, digámosles, no vamos a pagarles y ya está, y hagamos lo que podemos con lo propio. ¿Cómo ves estas dos lecturas y qué te parece finalmente que puede pasar?
Bueno, esas dos visiones conviven dentro del gobierno. Lo interesante es eso, no es que el gobierno tiene una postura y la oposición tiene otra. El gobierno tiene dos posturas. ¿Y cuál gana? Las dos al mismo tiempo. Fíjate que tanto Cristina como Alberto siempre elogiaron el milagro portugués y lo definen de la siguiente manera: la resistencia al ajuste. Y lo que hubo en Portugal es un sobreajuste, como ellos mismos decían, su primer ministro de la época, ir más allá de la troika. La troika era el conjunto de tres instituciones internacionales que intervinieron Portugal a cambio de prestarle plata para salir del agujero: la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario. Portugal sobreajustó. Y por eso hoy, en 2021, tenemos los mismos salarios que en 2011, pero estamos contentos, porque nos repusieron el 25% que nos habían sacado en el medio. Y Argentina está haciendo lo mismo. Está ajustando de manera furtiva. ¿Quién lo está haciendo? El ministro Guzmán. ¿Cómo lo hace? Con la inflación. Y bajando un poco el gasto, por ejemplo, no reponiendo el IVA o la ATP. Los apoyos que se habían dado el año pasado para la pandemia, que ahora el kirchnerismo pide a cuatro voces y el gobierno se resiste, arrastra los pies. Así que Argentina está ajustando, y el que no lo cree así, que vaya y compre asado. A ver si puede.
El ajuste, decís, lo están haciendo obviamente a través de la inflación, esto está claro, que es el impuesto más duro, pero es el impuesto más duro sobre todo para la clase media y la clase más humilde. Pero digo, el Estado, que me parece el gran tema desde siempre, un país que gasta más de lo que tiene, parecería que ahí no se está haciendo un gran ajuste, más allá de lo que decís de los planes y esto. ¿No vimos en el Estado, y un Estado gigante como el que tiene la Argentina, un proyecto genuino de ajuste, ni en los salarios ni en los costos?
Bastante así. Y más que un Estado gigante, te diría que es un Estado fofo, porque con esta misma estructura impositiva se podría tener un Estado nórdico. En realidad los nórdicos cobran más impuestos que Argentina, pero te brindan los servicios por los que pagás. Vos pagás impuestos y tenés educación pública, salud pública y seguridad que funciona. En Argentina pagás impuestos y además tenés que pagar la escuela privada, la salud privada, y si no la seguridad privada, por lo menos la alarma y las rejas. Así que todo lo pagás dos veces, porque el servicio provisto por el Estado es deficiente. Y es como vos decís, el Estado no se achica, o por lo menos no visiblemente, aunque los sueldos públicos estarían creciendo por debajo de la inflación. Ahí también hay un pequeño ajuste fiscal. Pero sobre todo el ajuste se da con la suba de impuestos, de la cual, como bien mencionabas, la inflación es uno de los que menos se nota, porque uno no lo ve, no lo tiene que pagar, o mejor dicho, lo paga sin darse cuenta, y afecta sobre todo a los que tienen ingresos fijos, los que cobran un día y tienen que vivir 30 días con eso que cobraron, y en esos 30 días se va desvalorizando lo que tienen en el bolsillo. Pero las dos cosas están pasando. El Estado se achica un poco porque los salarios se van achicando respecto a la inflación, pero sobre todo aumentan los impuestos. Ese impuesto injusto que es la inflación, y que es atípico en el mundo, porque inflación alta estructural tiene media docena de países. De los 200 países somos Venezuela, nosotros, Zimbabue, Sudán y un par más. Vamos a contramano.
Bien, seguro no te pasó desapercibido, y yo sé que sos muy sensible a este tema también, lo que ha sido el voto argentino, y que es la culminación de una saga en el conflicto entre Israel y Hamás. Viste el comunicado de la Cancillería, luego pidiéndole a Israel que utilizara una fuerza moderada frente a si tal vez era un grupo terrorista, como dice Israel. Bueno, ayer hubo una reunión con la Daya, seguramente ya escuchaste. Digo, ahí también la Argentina ha ido otra vez con lo que diría es la línea de aquellos que mencionaste antes, Zimbabue, Venezuela, Cuba, y no con el mundo occidental, que ha condenado con mucha claridad lo que ha sido este ataque del Hamás sobre la población israelí. ¿Cómo ves esta postura en términos de las relaciones internacionales de la Argentina, y más aún en el contexto que decías, donde estamos tratando, o no sabemos, por lo menos se dice, de conseguir nuevamente que el mundo nos acompañe, crédito, pagar la deuda, si es posible, de la mejor manera y en los lapsos más largos? ¿Qué te parece que implica una postura como esta desde la política internacional?
No mucho. La posición de Argentina en estos temas es de bajísima relevancia, para no decir irrelevante. La explicación, la justificación, el paraguas, es que fue Michelle Bachelet la que presenta la propuesta. Por lo tanto, no estamos votando con Cuba y Libia, estamos bancando el proyecto de la Comisionada de Derechos Humanos, que es, en general, irreprochable. Pero de nuevo lo que estamos viendo es que hay dos líneas dentro del gobierno, una línea occidental y una línea oriental. La línea occidental está liderada por aquellos que piensan que nuestras necesidades de financiamiento están por encima de las demás, y por lo tanto miran a Washington por el peso en el Fondo Monetario. Y ahí está Gustavo Vélez, Jorge Argüello y Martín Guzmán. Uh-huh. Y la línea oriental está representada sobre todo por uno de los cancilleres de Cristina, Jorge Tayana, que tiene mucha influencia y vinculación familiar y política con el embajador argentino en China. Las demás cuestiones en el medio no son muy importantes. Lo que Argentina hace con Israel, con Venezuela o con Rusia es secundario a este alineamiento fundamental con Beijing o con Washington. Y Argentina sigue pensando, el presidente sigue pensando, que no tiene una política anti-israelí. De hecho, es el primer país que visitó. Así que lo que hace es equilibrio y hablar para la tribuna doméstica. Él entiende que con este equilibrio puede sobrevivir en el mundo y en Argentina.
Bien, digo, dijiste muy bien, dos polos, Washington o Beijing, como si fueran, digamos, los dos caminos alternativos, pero dijiste, claro, nos alineamos con la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pero en lo que hace a Venezuela no nos alineamos con Michelle Bachelet y la alta comisionada. Parecería que para algunos temas sí y para otros no.
Exactamente. Lo de Bachelet en este caso se usa como excusa, porque en realidad lo que están haciendo es darles un señuelo, una compensación a los sectores orientales. El presidente tiene el corazón y la cabeza alineado con Washington, pero si dice esto, pierde el poder. Y por lo tanto es equilibrio. En Washington busca, con esta persona que mencioné antes, lo que Argentina necesita, que es no, o sea, no caerse del mundo mediante una serie consecutiva de defaults con el fondo y con el club de París. Y mientras tanto, para que el resto de su coalición lo deje gobernar, les va tirando otro pedazo de carne para mantenerlos entretenidos.
Bien, y la,
esto es lo que,
y la cámpora
y la, son esos, son señuelos para entretener a los halcones de su coalición. Bien. No son parte de la sustancia de la política exterior.
Bien, y digo, casi está dicho, pero vale la pena, la cámpora y la vicepresidenta estarían más mirando hacia Oriente, sea Beijing, Teherán y el eje de Cuba. Incluso recuerdo recién la ministra de Salud buscando vacunas, se fue a México y a La Habana, no fue a Washington.
Bueno, es muy interesante esa pregunta, porque no es tan obvia. Porque dentro del kirchnerismo subsisten diversos grupos. La Cámpora es uno de ellos, pero la Cámpora no es lo mismo que Tayana, que era la agrupación Evita, y el movimiento Evita, y tampoco lo mismo que Kicillof. Y hasta ahora lo que estamos viendo es que la influencia en las políticas económicas es mayor de Kicillof que de los otros grupos. La influencia en el alineamiento con China es más importante que Tayana. El movimiento Evita, si lo queremos llamar de esa manera. Y la Cámpora está más dedicada a otras cosas. Fíjate que no firma todas las los documentos que son emitidos a veces para pedir que lo que viene de afuera, la plata que viene, no se utilice para pagar deudas, sino adentro, para fines domésticos. En este momento la Cámpora es más que otra cosa una organización de gobierno y menos una organización militante o ideológica. Está dentro del kirchnerismo, pero no es la que decide muchas de estas cosas. Y a Cristina, mi impresión es que le pasa lo mismo. Acompaña, cubre, protege. Pero no es que sea necesariamente pro-China, aunque piense, sí, que Occidente está en decadencia, y en eso la acompaña la literatura.
Tal vez la última. Y en ese nivel de atomización de un gobierno con tan una alianza tan diversa, y en este contexto donde dijiste no tenemos moneda, no tenemos financiamiento, tenemos pandemia, ¿quién decide y eso hace factible que el mundo le crea algo a alguien diciendo, bueno, por un lado me decís esto, pero por otro lado estás haciendo todo lo contrario? ¿Cómo se maneja eso en términos de el planteo de la Argentina? Y finalmente, si hay alguien que decide y toma las decisiones, si es el presidente, o el presidente está en, como dijiste, en una mirada, otros en otra, y al final es un cambalache.
La política del gobierno se podría definir con un grande vamos viendo. Y van haciendo equilibrio y viendo qué pasa. Es un gran ejercicio de procrastinación. Respecto a la credibilidad que tenemos en el mundo, es baja, bajísima. Pero es la credibilidad argentina la que es baja, no es la de este gobierno en particular. Las fuentes acá en Europa indican que la visita de Alberto Fernández cayó bien. Grandes relaciones personales, grandes chistes y comilonas con los dirigentes europeos. Ahora, no les pidas plata, porque eso es otro asunto. Nos quieren, les gustamos, les caemos bien a los argentinos, pero confiar en nosotros es otro precio.
Es otro tango. Bien, la última, ahora sí, de veras, porque siempre es enorme, es un placer escucharte. Entre todo esto, además, vienen elecciones, porque claro, y parecería que la desesperación por las vacunas, no importa cuál, es traigamos vacunas porque necesitamos votos, y sin vacunas nos va a ser más difícil. Y además, si le damos a la maquinita, no importa, porque necesitamos ganar sea como sea. ¿Cómo ves el contexto de la elección que viene, incluso el rol de la oposición?
En este momento, si hubiera elecciones, habría un resultado catastrófico para el gobierno y para la oposición. Pero esto se va a ir aliviando sanitariamente. En los próximos meses va a haber más vacunas. La cuestión entonces es qué va a pasar con la economía. Y la experiencia en Argentina es que el elemento fundamental en el resultado electoral es el dólar. Si el dólar está volátil o está estable, es más que la inflación, porque la inflación la damos por asumida. Que el dólar se volatilice nos vuelve locos. Por ahora el gobierno está teniendo éxito en mantener al dólar anclado, estable, no aparece en la nube de palabras cuando se le pregunta a la gente cuáles son sus principales preocupaciones. Y no está teniendo mucho éxito en la vacuna, pero si sigue este paso, para septiembre, octubre, va a haber un porcentaje de vacunación que va a permitir que la gente piense en otra cosa. La cuestión es cuál va a ser esa otra cosa en ese momento. Solo con la inflación, si la bajan un poquito, al gobierno le puede ir relativamente bien. El tema es que con todos estos imponderables e incertezas respecto a la deuda y las condiciones externas, se le puede disparar el dólar. Y si se dispara el dólar, el gobierno pierde.
Siempre es un enorme placer, Andrés. Tu claridad es absolutamente imprescindible. La última, ¿mascarilla sí o mascarilla no ahí en Lisboa?
Bueno, estamos en verano. Estuve ayer con un amigo que venía de Inglaterra y me decía que allá nunca los obligaron a usar mascarilla al aire libre. Acá sí, acá es obligatorio, pero de todas maneras se hace como gesto de cortesía hacia los demás. Uno va con la máscara por respeto. Y sí, se usa. Hasta el límite de la playa. Una vez que estamos en la arena, acá es verano, nos la sacamos todos.
Ya está, ya me dio envidia. Andrés, un enorme abrazo y como siempre, gracias por tu tiempo y por poner tanta luz en tantos temas. Un gran abrazo y hasta la próxima.
Un gusto enorme hablar con vos, Miguel. Abrazote.
Andrés Malamud, un cientista político destacadísimo de la Argentina, que aunque enseña, trabaja en Portugal, bueno, está tan conectado con la Argentina que puede hacer una lectura como pocos de todos los detalles de lo que hace a nuestra política y nuestra realidad.